Senadores de origen cubano crean proyecto de ley que prohíbe reconocer en Estados Unidos a marcas comerciales confiscadas por el gobierno de Cuba.
Arrestan miembros del movimiento Juventud Despierta que repartían discos con información sobre los capítulos 3 y 4 de la ley Hans Burton.
Acusa John Bolton a Nicolás Maduro de incitar a la violencia en Venezuela.
Oposición venezolana convoca más movilizaciones contra el régimen de Maduro.
El fiscal general de Venezuela acusa a Guaidó de sabotaje al sistema de electricidad.
Los Estados Unidos decide sacar de Venezuela a su personal diplomático.
Impiden la entrada en Colombia a un primo de Nicolás Maduro.
En los deportes, con 3 goles de CR7, el equipo de Juventus eliminó al Atlético de Madrid y ya están cuartos de final de la Champions. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 12 de marzo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio Ariane González y Bruno Tokars. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Paul Rodríguez. Producción de Héctor El Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias relacionadas a Cuba.
Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bot Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de los Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba.
Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano.
Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de los Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas. Esta ley asegura que los tribunales de los Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos este martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron puestos en libertad horas después.
Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton, explicó Joel Bravo, jefe del grupo que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Yuniel Santana Hernández, Ornei Quintana García y Joandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley de Burton en el tercer y el cuarto capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el sitio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caballería de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Cuba proclamará su nueva constitución el 10 de abril, pero el proceso legislativo que la complementa tomará años, según las autoridades cubanas. Yolanda Huerga habló sobre el tema con el abogado cubano René Gómez Manzano.
Aunque la nueva Carta Magna de Cuba, que será proclamada el próximo 10 de abril, no modifica el sistema político de la isla, subordinado al Partido Comunista, sí refleja algunos cambios económicos y sociales que se generaron en la última década con las llamadas reformas raulistas. Por ello, las autoridades cubanas han anunciado que alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva Constitución.
En definitiva, hay una cosa que es cierta, ¿eh? En este país, aspecto jurídico eso no tiene tanta trascendencia. Lo prueba el hecho de que durante decenios se ha estado actuando en contra de lo que establecía la Constitución.
Puntualizó desde La Habana el abogado independiente René Gómez Manzano.
La sociedad civil, criterios alternativos, etcétera, nada de eso. Ellos lo toman en cuenta. Ellos sencillamente hacen lo que estiman pertinente en esos órganos que controlan ellos, que el 100% de los miembros son incondicionales del sistema y que no se van a aprobar nada, lo que les digan que aprueben.
La nueva Constitución reconoce por primera vez la propiedad privada, incluye a la inversión extranjera como necesaria y establece un máximo de 2 mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado, entre otras cuestiones.
Las que más evidentemente tienen que dictarse son las que establecen las disposiciones transitorias, ¿verdad? La nueva ley electoral que tiene que dictarse en un plazo de 6 meses, la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento penal, la ley de los tribunales, ¿no? Incorporar todo ese tipo de cuestiones, la propiedad privada, cooperativas no agropecuarias, todo eso que existía, de hecho, pero no estaba amparado legalmente, incluso era inconstitucional.
El proceso de implementación de estas leyes tomará largos años, dijeron las autoridades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un análisis de la más reciente reunión del Consejo de Ministros de Gobierno cubano presagia un empeoramiento de la economía del país. Así argumenta un artículo del periodista independiente Orlando Freire, quien explica a nuestro colega Amado Gil lo que pueden esperar los cubanos.
La insistencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la última reunión del Consejo de Ministros, en que todos los organismos del Estado tienen que tener la prioridad de exportar productos o servicios, denota que en Cuba la economía no anda bien, escribió en un artículo publicado en Cubanet el periodista independiente cubano Orlando Freire Santana.
Lo que está pasando es, primero, que hay una escasez de moneda dura enorme. El país tiene déficit, o sea, tiene carencia de moneda dura. Tiene la deuda externa que no la ha podido pagar completamente. Y entonces, que la fuente principal de exportación de Cuba hasta este momento, que han sido los servicios, están de mal en peor. Hace poco se le cayó la presencia médica en Brasil y en cualquier momento, si se cae Maduro, se caen los servicios profesionales cubanos en Venezuela.
Y son estos servicios profesionales en el campo de la salud, junto al turismo, los que sostienen gran parte de la liquidez del país. Según Freire, el gobierno, si quiere tener éxito, debiera concentrarse en productos como el azúcar, el tabaco, el níquel y los biofarmacéuticos. Y así todo no tiene muchas garantías de éxito. Y el gobierno lo sabe.
En la propia reunión donde Díaz-Canel planteó que había que exportar cualquier cosa, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mañeta, planteó esa serie de renglones que usted mencionó ahora, pero también planteó la coletilla de que la mayoría era poco competitivos y la tecnología no era muy avanzada. O sea, que le estaba poniendo prácticamente que es muy difícil abrirse paso con esos productos.
Por otro lado, dijo Freire, las inversiones extranjeras no llenan las necesidades del régimen. Amado Gil, Radio Martí.
Los jóvenes cubanos no se ven como sucesores de la Revolución Cubana. Ivette Pacheco ofrece un reportaje sobre este tema.
La juventud cubana proyecta sus sueños en un sistema social diferente al que impera en la isla. El descontento por las carencias y un futuro sin esperanzas de mejoría hacen que su mirada gire hacia otro lado. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarien, Villa Clara.
La juventud cubana, de forma general, está muy descontenta con la situación del país y, por tanto, y desean esos cambios y desean un futuro mejor y distinto para Cuba.
Diferente es la opinión de Nel Bis Águila, quien reside en Guanabacoa.
Se mantienen con la misma continuidad, agradecida totalmente de lo social, en lo económico, en todo.
Por otra parte, el joven Eliezer Llorente, hijo del disidente Daniel Llorente, ha sido víctima de represalias por parte del régimen. Esta es su opinión sobre el tema.
Los jóvenes aquí en este país lo que quieren es cambio, nadie quiere este sistema de vida. Más bien todos los jóvenes lo que quieren es eso.
Para ilustrar su sentir, Llorente nos describió lo vivido recientemente en un ómnibus urbano donde viajaba en la capital cubana.
Iba un grupo de muchachos hasta que pusieron la nueva constitución. Y entonces, como la boba ponía los carteles, yo voto sí, los jóvenes estaban hablando, no, ¿qué? ¿Cómo que voy a votar sí? Y si yo quiero votar no, yo no tengo que votar sí obligado.
Joan Di Izquierdo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
No creo que, a pesar de que el discurso vaya por ese lado de la continuidad, sea la continuidad a donde quiere llegar la sociedad, mucho menos los jóvenes. O sea, no hay ninguna conexión que nos ate a ese proceso revolucionario que, bueno, ni para nosotros ni para las demás generaciones ha resultado ser viable.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La senadora de Minnesota y precandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, enfocó su atención sobre Cuba en una entrevista publicada por el diario floridano Tampa Bay Times.
Klobuchar dijo estar a favor de levantar el embargo a Cuba. Agregó que como senadora ha patrocinado un proyecto de ley precisamente para lograr dicho objetivo.
Respondiendo a una pregunta sobre si levantar el embargo ayudaría a envalentonar al régimen de Castro, Klobuchar respondió que décadas y décadas de una política fallida son suficientes y que debemos avanzar en la dirección correcta.
No obstante sus críticas al embargo, la legisladora federal ha viajado a Cuba 3 veces. También dijo que mantendría en lugar todas las disposiciones de derechos humanos, pero creo que debemos avanzar en una dirección diferente, acotó.
Y arribó a La Habana el primer lote de camiones de colectores de basura donados por el gobierno de Japón. Los capitalinos consideran que el mismo es insuficiente para resolver la crisis con la acumulación de desechos. Tomás Cardoso tiene un reportaje.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a 2 camiones por municipio. Y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianao, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 11:13 atendemos la crisis en Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abram, dijo que la situación y el deterioro en el país fue un factor en la decisión de retirar a los diplomáticos norteamericanos. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Abrams dijo que la seguridad de los diplomáticos de Estados Unidos fue un factor importante en la decisión de retirar el personal de Venezuela, aunque aclaró que no significa un cambio en la política de Washington hacia Caracas.
This does not represent any change in U.S. policy toward...
Dice que esto no representa un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ni representa una reducción en el compromiso que tiene Washington con el pueblo de Venezuela y su lucha por la democracia. Abrams explicó que las condiciones en Caracas hacen que sea muy difícil mantener al personal de la embajada allí, ya que la situación se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas. Además, anunció que el Departamento de Estado planea sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, entre ellas más revocaciones de visas y más sanciones contra instituciones financieras que apoyen el régimen de Nicolás Maduro. El funcionario señaló además que Estados Unidos está en conversaciones con otras naciones para nombrar un poder protector para la embajada estadounidense en Venezuela tras la decisión de retirar sus diplomáticos. A una pregunta sobre un posible arresto del presidente interino Juan Guaidó, Abrams señaló que hay 54 países que lo consideran como el presidente legítimo de Venezuela y que no solo Estados Unidos, sino los otros 53 estados reaccionarían de manera inmediata. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, acusó hoy al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de pedir a los llamados colectivos que desaten la violencia contra los civiles e instó a los militares del país a que protejan a la población.
Anoche Maduro hizo una súplica desesperada a grupos de bandas armadas, conocidos como colectivos, para que desaten la violencia contra civiles inocentes, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.
Aparentemente Bolton se refería a unas declaraciones que hizo Maduro ayer, cuando pidió a los ciudadanos del país que acudieran hoy a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional y dijo: le hago un llamado a los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa en la comunidad.
Los militares de Venezuela deberían cumplir con su obligación de proteger la Constitución de la usurpación por parte de Maduro y proteger a los civiles de estos matones, añadió el asesor de Seguridad Nacional.
Por otra parte, las autoridades migratorias de Colombia impidieron este martes la entrada en ese país de Argimiro Maduro, un primo de Nicolás Maduro que quería escapar con su familia del apagón que ensombrece a Venezuela.
Cuando Argimiro Maduro y otros 9 familiares intentaban cruzar la frontera por la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira, los agentes migratorios les bloquearon la entrada porque sus nombres aparecen en una lista de 300 personas con acceso prohibido a Colombia por su cercanía con el gobernante.
El primo de Maduro, su esposa y sus 3 hijos dijeron que el calor estaba imposible y que querían pasar unos días en Colombia mientras se resolvía la crisis energética en su país, de acuerdo con un comunicado de Migración Colombia que cita NTN 24.
Los acompañaban una cuñada de Argimiro Maduro, el esposo de ella y 3 hijos menores de la pareja. De acuerdo con la misma fuente, que a su vez cita la agencia francesa de prensa, el jefe de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que no iban a permitir que mientras el pueblo venezolano muere en los hospitales por falta de energía, personas cercanas al régimen escapen a Colombia a pasar unas vacaciones.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió el decreto del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al que declara el estado de excepción en el país.
El decreto de Guaidó, subrayó Almagro este martes en Twitter, también incluye interrumpir el subsidio petrolero del régimen de Nicolás Maduro a la dictadura cubana.
Almagro recordó que en Venezuela no hay luz ni agua debido al fracaso del gobierno de Maduro.
La dirigente de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, insistió en la importancia de una solución pacífica, política y democrática frente a la situación existente en Venezuela, mientras reiteró su llamado para que se realicen elecciones libres y justas. Celia Mendoza informa.
El drástico deterioro de la situación en Venezuela, según la encargada de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Federica Mogherini, tiene causas políticas e institucionales, las cuales, según la diplomática, necesitan una respuesta urgente, tal y como lo expresó en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Su solución debe ser pacífica, política y democrática. Creemos que ningún evento militar desde dentro o fuera del país sería aceptable y que la solución no puede ni debe ser impuesta desde el exterior.
Mogherini, quien participó en la reunión de Uruguay acerca de Venezuela, afirmó que la Unión Europea cree que una iniciativa internacional puede ayudar a resolver la crisis interna que enfrenta esa nación sudamericana, agregando que ya han tomado medidas al respecto. We've set up an
international contact group. Establecimos un grupo de contacto internacional con países europeos y latinoamericanos para ayudar a crear las condiciones para un proceso político que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas, de acuerdo con la Constitución venezolana y los estándares internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunirá este miércoles en Washington, D.C., con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el consejero de seguridad John Bolton, se ha mantenido al margen de hacer público su apoyo por esta u otras iniciativas en torno a Venezuela. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Y entre tanto, Nicolás Maduro extiende la suspensión de la jornada laboral y escolar debido al apagón que afecta al país desde hace 5 años, informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió la suspensión de clases y la jornada laboral en el país hasta el miércoles 13 de enero. El anuncio fue realizado en una alocución en cadena nacional la noche de este lunes.
He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que martes y el miércoles 13 de marzo seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento mantenimiento de las ciudades, todas las condiciones, podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas.
Entre tanto, el Parlamento venezolano aprobó un decreto de emergencia nacional durante 30 días prorrogables. El presidente interino del país, Juan Guaidó, fijó su posición sobre la situación.
Y por eso estamos hoy solicitando a la Cámara la aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela, que no fue producto, como lo dije ayer, del deslave de Vargas, de un terremoto, o de un tornado, o de un maremoto. No, fue producto de la corrupción, de la impericia.
El decreto señala que las excusas del gobierno de Maduro están llenas de mentira y de gran cinismo, y apunta a la desinversión y a la ineptitud como la causa del corte. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que abrió una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
El diario español El País afirmó que la decisión intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de la nación.
El fiscal general aseguró que la nueva investigación se suma a otra que ya tiene abierta Guaidó desde enero. Entre tanto, la oposición en Venezuela denunció que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura causó el masivo apagón que afecta al país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las acciones corruptas y criminales del gobierno de Maduro dejaron sin electricidad a Venezuela.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza el arresto del reportero venezolano Luis Carlos Díaz. Desde Washington, el informe con Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, considera la detención del reportero y activista venezolano Luis Carlos Díaz como una arbitrariedad contra la prensa por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Todo indica que buscan formar un expediente para justificar el apagón y la negligencia, describió en Twitter Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CID. Lanza menciona que Díaz fue arrestado y su residencia allanada de la madrugada del martes, después de que el dirigente del partido oficialista, Diosdado Cabello, lo acusara públicamente en su programa televisivo. Díaz estuvo varias horas en paradero desconocido para familiares y colegas el lunes, hasta que en la madrugada del martes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo llevaron esposado para hacer el registro a su vivienda, relató la esposa de Díaz, Naki Soto, en un mensaje en Twitter. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Con 22 minutos vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Jacksonville se moverá esta noche hacia las márgenes del lago Okeechobee. Entonces el frente comenzará a comportarse en la mañana del miércoles como un frente estacionario, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida a partir de las últimas horas de esta noche. Para Cuba tendremos poca nubosidad. Para mañana miércoles tendremos parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, que disminuirán a oleaje desde las horas de la tarde. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 24 minutos, vamos ahora a recorrer por las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló su proyecto de presupuesto, el cual pide 8.600 millones de dólares para financiar el muro limítrofe con México, informa la agencia francesa de prensa.
La Casa Blanca presentó el lunes la propuesta para el presupuesto de 2020. En el proyecto, el presidente Donald Trump contempla 8.600 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, cantidad que supera con creces los 5.700 millones por los que ya se enfrentó con el Congreso en diciembre, originando un cierre parcial de gobierno de 35 días. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, el mandatario también busca recortes por 2,7 billones de dólares, los más altos que cualquier otra administración en la historia. Una declaración del director interino Russ Vaug detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos. El lunes, el mandatario volvió a pedir lealtad a la mayoría republicana del Senado para la votación de su controvertida declaración de emergencia fronteriza que tendría lugar a mitad de esta semana. Los demócratas argumentan que Trump excedió su autoridad cuando invocó poderes especiales el 15 de febrero para anular la oposición del Congreso a financiar la construcción de muros fronterizos adicionales. Y varios republicanos han expresado su incomodidad con la decisión de Trump. La Cámara de mayoría demócrata ya votó el mes pasado la anulación de la declaración de emergencia con 245 votos a favor y 182 en contra.
Y según la Agencia Internacional de Energía, en los próximos 5 años, los Estados Unidos se convertirá en el principal exportador de petróleo, sobrepasando a Arabia Saudita y a Rusia.
Con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas. El béisbol hoy, pues, firmaron a Jones.
Adam Jones, muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, ayer lunes, Adam Jones firmó un contrato por casi 13 millones de dólares con el equipo de Arizona, lo que quiere decir de que el cubano Yasmani Tomás va a tener pocas posibilidades este año de nuevo con el equipo de Arizona. Vamos a comenzar con el fútbol, señores, porque hoy martes el equipo de Juventus con 3 goles de CR7 eliminó al Atlético de Madrid y el equipo italiano ya está en cuartos de final de la Champions. Mientras que uno de los equipos de Bruno, el Schalke 04, perdió 7-0 ante el Manchester City también en la Champions. Y el pitcher japonés Masahiro Tanaka será el abridor del inaugural de los Yankees de Nueva York este 28 de marzo contra los Orioles de Baltimore y se quedará con el lugar dejado por problemas en el hombro del derecho dominicano Luis Severino. Y el zurdo Marco González será el pitcher abridor del día inaugural por los Marineros de Seattle cuando abran la temporada regular de este año en Japón ante los Atléticos de Oakland. El pitcher japonés Yusei Kikuchi, adquirido recientemente, abrirá el segundo juego de la serie por el equipo de los Marineros. Y el manager del equipo de los Phillies de Filadelfia, Gabe Kapler, nombró a Aaron Nola como su abridor para el día de apertura contra el equipo de los Bravos de Atlanta en Filadelfia. Nola recientemente firmó contrato por 4 años y la suma de 45 millones de dólares con el equipo de Filadelfia. Novena que invirtió en Bryce Harper, un total de 330 millones de dólares. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy martes por la noche, el cubano Robin López terminó con 20 puntos, pero no pudo impedir que su equipo de Chicago perdiera ante los Lakers de Los Ángeles con marcador final de 123-107. Por el quinteto ganador, LeBron James fue el más sobresaliente a la ofensiva con un total de 36 puntos. Pese a esta victoria, el equipo de los Lakers de Los Ángeles prácticamente no tiene ninguna posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. El octavo lugar es ocupado por Utah, que está en zona de clasificación por la Conferencia del Oeste, con 37 victorias y 29 derrotas. El líder Golden State tiene 45 y 21 y mañana miércoles el equipo de Golden State estará jugando contra el Houston a las 9:30 de la noche, hora de Cuba. En los otros partidos de hoy martes por la noche, Indiana superó al quinteto de Nueva York 103-98. Milwaukee, primer lugar en la Conferencia del Este, logró éxito ante New Orleans con marcador de 130-113, mientras que Filadelfia derrotó al Cleveland 106-99 y el quinteto de Dallas que perdió ante las Espuelas de San Antonio con marcador final de 112-105. DeMar DeRozan terminó con un total de 33 puntos por el quinteto ganador. Así que, señores, Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Brooklyn, Detroit y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Mis amigos, hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí.
Continúa la escasez de carnes en los mercados estatales en Guantánamo.
Otra dama de blanco será juzgada este jueves.
El gobierno cubano llevará a referendo popular el Código de la Familia.
Piden en Miami al presidente Trump activar la ley que permite demandar a empresas que trafican con propiedades confiscadas en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos agrega 5 entidades cubanas a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
Mike Pompeo dice que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela.
Ecuador y El Salvador fueron temas en una audiencia del Senado de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña la información Ariane González y Bruno Tocars. En los controles tenemos a Richie Pérez. En la producción Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:31 minutos vamos de inmediato a hacer un recorrido por las noticias de Cuba.
Otra dama de blanco será llevada a juicio el día 14 de marzo. La también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, está acusada de 3 delitos fabricados por la policía política, según el coordinador de la UNPACU en La Habana, Saqueo Báez.
Aymara Nieto Muñoz va a ser procesada en un juicio arbitrario el próximo día 14 de marzo. Aymara Nieto Muñoz está siendo acusada de falso delito, de desorden público, de atentado y de sacar. Piden 5 años de privación de libertad. Sabemos que generalmente el régimen se caracteriza por aplicar la máxima condena a nuestros activistas de forma arbitraria e injusta, puesto que Aymara Nieto Muñoz no ha cometido ninguno de esos delitos.
Aymara Nieto Muñoz lleva más de 8 meses en prisión sin juicio.
El gobierno de Cuba llevará a referendo popular el Código de la Familia. Por su parte, el abogado Alberto Méndez Castelló explica qué aspectos cubre el mismo en la isla. Él conversó con nuestro colega Tomás Cardoso.
El nuevo Código de la Familia en Cuba, el gobierno cubano ha dicho que será llevado a referendo, que según dice el gobierno, que la Federación de Mujeres de Cuba es la que está pues organizando que se someta a consulta popular el Código Familiar. Adelante, Alberto.
El día que entre en vigor la Constitución, ellos tienen 2 años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Pero bueno, tienen que, supongo que ellos estén trabajando en ese tema. Hay 24 meses a partir de que entre en vigor la Constitución para que ellos sometan el Código al referéndum. Me parece buena idea. Está bien que lo sometan a referéndum constitucional, porque le daría una legitimidad cierta si los cubanos son honestos y no como ahora, que se ven en las colas y demás, dicen barbaridades y entonces a la hora de marcar sí o no, se casan con quien no quieren. Un código de familia en cualquier lugar del mundo trata del matrimonio, ¿verdad? Pero trata de la forma de que se lleva a cabo el matrimonio, pero también trata del divorcio, ¿no? Y entonces trata de las relaciones que deben de tener los padres con los hijos con los padres. Y entonces trata de la forma de dar alimento a quien tú estás obligado a alimentar a tus hijos. Pero digamos que cuando tus ancianos padres están ya, que están desvalidos, tú estás en la obligación de alimentarlos también y de cuidarlos. Y entonces también trata de la adopción de menores, de la tutela.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
El Departamento de Estado acusa a esas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y a los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada.
La Cancillería o el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen de Cuba consolida su dictadura de un solo partido a través del antidemocrático referendo constitucional del 24 de febrero.
Y continúan faltando los productos cárnicos en tiendas en CUC y mercados estatales de la ciudad de Guantánamo. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones dijo a Radio Martí que se pueden ver las colas fuera de los comercios.
Bueno, yo lo que he podido ver ha sido aglomeraciones fuera de la tienda, sobre todo la tienda del Orbe, una tienda que vende en divisas que está situada en el centro de la ciudad. Es una de las tiendas más concurridas y por cierto, muy pequeña, lo cual provoca que cuando abran la puerta, pues ante esta situación de necesidad que existe, pues las personas se abalanzan y hasta en uno de esos estampidas de esas recientes rompieron una de los cristales de las neveras. Lo del aceite ya aquí ha mejorado porque hay un suministro más estable, pero lo de los productos cárnicos sí es algo que hacía rato no se vivía. Ha subido tremendamente el precio de la carne de cerdo, que antes se vendía la carne deshuesada, por ejemplo, a 25 pesos y hasta 30 pesos, y ya hoy se encuentra hasta 40. Y la de ovejo está a 30 pesos, nada más que se puede adquirir en zonas muy específicas de la ciudad a través de los vendedores particulares. Puedo decir que, por ejemplo, yo estuve en Camagüey este fin de semana y en Camagüey también aprecié colas alrededor de las tiendas que venden en divisa para comprar el pollo. Es decir, que parece que no es una situación únicamente de Guantánamo.
Representantes de grupos del exilio de Cuba en Miami y de la oposición interna pidieron al presidente Donald Trump que active la ley que permitiría demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en Cuba.
Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antunes, integrante de la oposición interna, y de Manuel Salva, abogado de la ONG Justicia Cuba.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla.
Hasta este minuto, la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Y estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley de Hess Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficie al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley.
En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y las autoridades jurídicas cubanas hacen caso omiso de las reclamaciones hechas por periodistas independientes tras serles confiscados sus equipos de trabajo o prohibírseles viajar al exterior. Yolanda Huerga investigó sobre el tema.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se les trata como ciudadanos, como de los derechos.
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niober García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían que haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comicios de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela.
El régimen comunista cubano provoca muerte y miseria en Venezuela, aseveró Pompeo en una conferencia de prensa. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano.
First Cuba. No nation has done more to sustain the death.
Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:42, vamos a hacer un recorrido por América Latina.
Miles de venezolanos cruzan a Colombia por un corredor humanitario abierto temporalmente. Los detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
Más de 5.000 venezolanos cruzaron el lunes a Colombia por medio de un denominado corredor humanitario, abierto temporalmente luego de más de 2 semanas de cierre fronterizo. Las autoridades migratorias colombianas detallaron que más de 3.300 menores venezolanos regresaron a clases y un poco más de 1.800 adultos pudieron ingresar a Colombia para recibir asistencia médica.
Para nosotros es importante que se haya abierto de nuevo este corredor humanitario porque nosotros dependemos de Colombia para el estudio, para comida, los niños ya tantos días sin poder ir a clase y los más contentos pues son ellos.
Los ciudadanos cruzaron luego de que Venezuela habilitara pasos por los puentes fronterizos Simón Bolívar, La Unión y Francisco de Paula Santander. Durante el cierre, los miles de venezolanos y colombianos que estudian, trabajan o se abastecen en el otro país utilizaron las trochas, los pasos ilegales custodiados por grupos armados o contrabandistas.
Los hospitales no tienen nada, nada de servicio. Andan las enfermeras para allí, para acá, por los pasillos, pero no hay nada. No hay atención médica, no hay nada. Todo el mundo está pasando por el río, por la trocha. Como se pueda, que los atiendan acá.
El presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera para impedir el paso de ayuda humanitaria, donada principalmente por Estados Unidos, por considerar que era un pretexto para una intervención militar.
La crisis sociopolítica en Nicaragua entra en la agenda europea y de la OEA. Jorge Orellana informa.
Nicaragua está en la agenda de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. El Parlamento Europeo decidió discutir los días 13 y 14 de marzo una resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, envió un representante a Managua. El representante de la Alianza Cívica, Carlos Turenman, que se reunió con representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, reiteró que ellos volverán al diálogo con el gobierno una vez de que el gobierno cumpla las condiciones que pusieron, que incluye la liberación de presos políticos y el cese de la represión a los opositores. Turenman también aclaró que el impasse por las condiciones que le exigen al gobierno no significa una ruptura del diálogo.
Parte de ese proceso ha sido esta conversación que hemos tenido con el señor Luis Ángel Rosa Díaz, que es enviado especial del secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro. Él viene para evaluar la eventual participación de la OEA en el proceso de negociación. El diálogo, no, la negociación no es que ha habido una ruptura. Nosotros hemos dicho que nos retiramos temporalmente de la negociación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Ecuador y El Salvador fueron temas de una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, donde se consideraron las nominaciones de los nuevos embajadores para ambos países, más desarrollo económico y más empeño contra el crimen transnacional y el narcotráfico fueron las promesas de los dos nominados. Más detalles con Jacopo Lucci.
Ecuador y El Salvador juegan un papel fundamental para la política exterior de Estados Unidos en América Latina, coinciden los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense. Por esa razón es crucial la elección de embajadores que puedan adelantar las políticas del país norteamericano, como se hizo este martes durante una audiencia para considerar las nominaciones de los próximos embajadores en Ecuador y El Salvador. Hablando sobre su papel en El Salvador, el nominado Ronald Douglas Johnson afirmó la importancia de luchar aún más fuerte contra el crimen transnacional en cooperación con el nuevo presidente electo, Nayib Bukele, y permitir que la economía salvadoreña crezca.
Debemos enfocarnos en hacer que El Salvador sea más atractivo para los negocios, en lugar de un país donde las empresas tienen que agregar el precio de la extorsión al costo de operación, y para producir alternativas dignas que ayuden a los jóvenes salvadoreños a tomar la decisión correcta.
Además, otro empeño del nominado es restablecer las relaciones entre El Salvador y Taiwán, interrumpidas por el cambio político en favor de China, algo en lo que coincidió el senador Marco Rubio. Hablando de desarrollo económico, Michael Fitzpatrick, el embajador nominado para Ecuador, afirmó que tiene la misma intención para con el país sudamericano, sobre todo en respuesta al creciente papel de China en el país. El esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador y su situación como país de refugio para cientos de miles de venezolanos fueron dos argumentos en los cuales el nominado embajador prometió más empeño en caso de confirmación. Jacopo Luzzi, Washington.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba que una de las causas de la actual crisis económica en la isla era la caída del intercambio comercial con Venezuela, que en el 2012 llegó a la cifra de 8.500 millones y hoy apenas alcanza 2.000 millones. Una caída alarmante del 74%. El informe que les he estado comentando, publicado por Cubanet el 5 de marzo del actual mes, continúa diciendo lo siguiente: a esta realidad hay que añadir el fracaso de las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto que la producción de azúcar en el pasado 2018 fue un 16.3 menos que la zafra de 1905, lo que obligó a Cuba a comprar azúcar a Francia, dice el informe. Quiero llamar la atención a lo que dice este informe de que hace más de un siglo Cuba producía el 16% más azúcar que la que produce la revolución actualmente. Eso demuestra el fracaso del comunismo. Sigue diciendo el informe: a estas dificultades hay que añadir otro factor negativo, como el de los límites impuestos para impedir el desarrollo y la expansión del sector privado, por lo que los emprendedores sacaron al exterior 2.390 millones de dólares en el año 2017. Y es que la inexistencia de la libre empresa, el no reconocimiento de la propiedad privada, la prevalencia del monopolio instaurado desde hace 60 años y la falta de oportunidades de invertir y comercializar bienes y servicios que tienen los cubanos minan cualquier intento de revitalizar a medio y largo plazo la economía, asegura este informe. Otro problema crónico es el déficit de la economía cubana, pese a la apertura de la zona especial de desarrollo, Mariel, y su fracaso para atraer capital que apenas llega al 14.2% de la meta propuesta desde que se creó hace 6 años. A este panorama desolador hay que agregar el estancamiento que ha tenido la industria turística cubana en general, con la disminución de los principales mercados emisores de turistas, tales como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia. Toda esta información es ocultada por la dictadura porque demuestra el fracaso del sistema y del propio dictador Raúl Castro, que de fusilamientos y represión sabe mucho, pero de economía absolutamente nada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:49, hacemos un breve recorrido por noticias internacionales.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea actualizaron este martes en Bruselas su lista negra de paraísos fiscales, en las que quedaron incluidos países como los Emiratos Árabes Unidos y Omán.
En un comunicado, la Comisión Europea informó que la lista negra también contiene a Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Vanuatu, Dominica, Barbados, las Islas Marshall, Samoa Americana, Guam, Samoa, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Trinidad y Tobago.
Y miles de personas protestaron en Moscú contra medidas que temen podrían llevar a la censura en la Internet.
La marcha fue en respuesta a una propuesta en el Parlamento que obligaría a que las comunicaciones cibernéticas pasaran por servidores en Rusia, lo que dejaría sin efecto el uso de redes virtuales privadas.
La justicia de Rusia condenó hoy a 28 días de arresto administrativo a un activista que instaló una lápida mortuoria en protesta contra la adopción de leyes que limitan las libertades en la Internet.
La lápida de mármol negro incluía una foto del presidente con su nombre patronímico y apellido Vladimirovich Putin, el año de su nacimiento, 1952, y el de su supuesto fallecimiento, 2019.
La lápida fue apuntalada en la nieve cerca de la sede de la Comisión de Instrucción en la ciudad de Damershine, Chelí, en la República de Tartastán, según informa el portal Medusa.
En vísperas del quinto aniversario de la anexión de la península de Crimea a Rusia, la compañía estadounidense Google incluyó en sus mapas a Crimea como parte del territorio ruso.
Ahora, si un usuario ruso abre Google Maps, Crimea aparece separada del resto de Ucrania por una línea continua, es decir, como parte del territorio de Rusia.
Y a las 11:52, vamos al espacio de ciencia y tecnología.
8 años después de la fusión nuclear de Fukushima en Japón, las partículas radiactivas recolectadas en el sitio son objeto de una nueva investigación forense en el Reino Unido para comprender la secuencia exacta de los eventos. Informa Miguel Ángel Rivera en el segmento de tecnología.
Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radioactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis.
Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros.
Aquí, en el sincrotrón nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10,000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle.
Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones.
En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 11:54 vamos al mundo del entretenimiento, donde Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Ante un tribunal federal estadounidense fueron acusados entrenadores deportivos universitarios y actrices famosas en un caso de soborno a varias universidades. El escándalo incluye al menos a 40 personas, entre ellas personalidades de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quien también fueron inculpadas el martes por sobornar a las universidades para que sus hijos pudiesen ingresar a ellas. Cargos de conspiración para cometer extorsión fueron presentados contra entrenadores deportivos en universidades como la Universidad de Wake Forest, Georgetown, aquí en la capital estadounidense, y la Universidad del Sur de California, USC.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever.
Y el tema que escuchen es de 1967 con The Velvet Underground y Nico, el álbum debut de Velvet Underground lanzado por Verve Records.
I wish it could happen to me.
El tema se titula After Hours.
Forever.
Aunque el disco fue un fracaso comercial y fue ignorado casi por completo por los críticos del momento, The Velvet Underground y Nico ahora es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música popular estadounidense. Eran los días de Andy Warhol y Lou Reed que eventualmente desembocaron en esta canción, Take a Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA.
Y el resto es historia.
Hitchhiked away across USA.
Alejandro Escalona, Voz de América.
And the colored girls go do 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 do.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que se transmite también por Radio Caracol 1260 AM de Miami. En los controles de Richie Pérez. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huelga y José Antonio Évora. La edición de Luis Covarrubias. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No, no.
¿Ah, no?
Eso nunca.
No. Ah.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, no, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.